Muy bien, algunos ejemplos positivos en las escrituras sobre la crianza de los hijos. ¿Quiénes se acuerdan de alguien? Ejemplos positivos. Loida y Eunice, muy bien. La abuela y la madre de Timoteo. ¿Qué más? ¿La familia de quién? Zacarías. José y María. Lo criaron bien, ¿eh? La verdad, José y María, 10 puntos, ¿no? Pero se fue de la casa, ¿eh? Abandonó el hogar. A los 12 años también se mandó una. Así, David Salomón. Bueno, yo anoté varios acá. Noé. Noé como primero, no habla tanto, sin embargo, lo que yo rescato de Noé, que sus hijos, sus nueras le siguieron en la gran locura. Imagínese construir un barco, un enorme barco en San Luis. Algo así. Y le siguieron sus hijos, sus nueras, seguramente sus nietos, estuvieron todos con él. Y esto habla bien de este padre, habla bien de este hombre, Noé. El otro caso es Abraham. Así como Abraham, encontramos algunas cosas negativas, que mintió, sin embargo encontramos muchas cosas muy positivas. Génesis capítulo 18. Génesis 18. Aquí es Dios quien habla. La otra vez que hablamos, cuando hablamos del caso de Lila, la vez pasada, hablando también de hijos para el reino de Dios, era el tema que habíamos tocado. Tocamos el caso de Abraham. Génesis 18, versos 17 y 19. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendición, benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y se mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, enseñará. La otra vez dijimos que esta palabra mandará no es tanto de dar órdenes, sino de mandato, de comunicar un mandato, de transmitir un mandato. Podríamos traducirlo, transmitirá a su descendencia, a sus hijos y a su casa después de sí. Le dará a él el legado. Lo que ha recibido se lo va a transmitir a las próximas generaciones. Y eso es lo que hizo Abraham. Es interesante que Abraham tuvo a su hijo a qué edad. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. 100 años. Su hijo Isaac se casó a qué edad? A los 40. O sea que Abraham tenía en ese entonces 140 años. Isaac tuvo a los mellizos a qué edad? Su esposa no quedaba embarazada. Y dice que Isaac oró por ella y quedó embarazada. Habían pasado 20 años sin hijos. O sea que Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Abraham tenía entonces, ¿qué edad? 160 años. Abraham murió de 175 años. O sea que vivió con su nuera, ¿cuántos años? 35 años. ¿Y con los mellizos? 15 años. O sea, dice, ¿qué enseñará? ¿Qué mandará a sus hijos y a su casa después de sí? Aunque tuvo un solo hijo, Isaac, de la descendencia de la bendición de Dios, con Sara, tuvo un solo hijo, sin embargo tuvo a su nuera, a Rebeca, a la que le transmitió muy bien la palabra. Porque cuando Isaac era viejo, ya empezó a aflojar en algunas cosas, y fue Rebeca la que tuvo claridad que la bendición de Dios iba a seguir por Jacob. Aunque algunas cosas no la hizo bien Rebeca cuando lo disfrazó a Jacob de Esaú. Sin embargo, lo que estaba bien era lo que ella quería hacer. La actitud era correcta, aunque la forma no era correcta. Porque ella sabía que la bendición de Dios iba a seguir a través de Jacob. Cuando Rebeca le dice a Isaac, mi alma está fastidiada con las mujeres de esta tierra, viendo a Esaú, que había tomado mujeres para sí, mujeres de los cananeos, mi alma está fastidiada, Rebeca se quiere morir, que vaya a pasar lo mismo con Jacob. Se lo transmite a Isaac. Isaac toma conciencia. Toma clara conciencia de lo que Dios había dicho a su padre Abraham. Y ahí lo despiden para que vaya y tome mujer del pueblo de Dios. Y ahí entonces en forma consciente Isaac lo bendice a Jacob. Y lo envía a la tierra de sus parientes, de su familia, para que ahí tome mujer para sí. O sea, Dios dijo que Abraham iba a bendecir a sus hijos y a su casa, y así pasó. Fue una bendición a su hijo. Le transmitió a su nuera y le transmitió a sus nietos durante 15 años. Y aunque Jacob fue un desastre durante toda su juventud, sin embargo Dios lo fue acorralando, 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 hasta que se encontró con él en Peniel. Y ahí en Peniel, Jacob lucha con Dios. Y lucha de tal manera, se enfrenta de tal forma con Dios. Dios tomó forma humana o de ángel. Y ahí pelean Jacob y Dios. Y Dios le dice, déjame que raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Y luchó con Dios. Y Dios le dice, tu nombre no será más Jacob, usurpador, sino que tu nombre será de ahora en adelante Israel, el que lucha con Dios y le venció. Lo que significa Israel, porque luchó con Dios y obtuvo la bendición. Y de ahí en más, no hace falta más pelear con Dios para que nos bendiga. Somos descendientes de Abraham. Gálatas 3:29 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hace falta que Él nos bendiga. Por supuesto que, entiéndame lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que nos hizo bendición, herederos de bendición, para que bendigamos, para que hagamos bien. Y todo eso vino de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Abraham hizo bien las cosas y supo transmitir a las generaciones futuras lo que Dios le había hablado. Bendito sea el Señor. ¿Qué lección sacamos de aquí? Bendigamos a nuestros hijos. Bendigamos a aquellos con los cuales nuestros hijos se casen. Bendigamos a nuestros nietos, a toda nuestra descendencia. Transmitamos a todos la palabra de Dios. No sabemos el alcance que tiene. Amén. No sabemos el alcance que tiene. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta cuántas generaciones va a llegar toda esa bendición? Por esto lo que podemos sacar de lo que pasó con este hombre Abraham, que instruyó bien a su casa. Todos envejecieron. Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca. Y ninguno se apartó del Señor. Siguieron la fe. Amén. Bendigamos, bendigamos, hagamos bien, transmitamos la palabra del Señor. El otro caso que tengo, acá anotado en mis apuntes, de padres que hicieron bien a sus hijos. José. José estaba casado con una inconversa. Con una mujer que no era del pueblo de Dios. Faraón se la dio por mujer y Josecito se casó con esta mujer que no era del pueblo de Dios. Y se casó con una inconversa. Y tuvieron dos hijos. Y se llamaron Manasés y Efraín. Sus dos hijos, Manasés y Efraín, hijos de José, llegaron a ser cabezas de tribu. No hay una tribu de José. O sea, José era el hijo de Jacob. Todos los hijos de Jacob son cabezas de tribu. Pero José no es cabeza de tribu. Son los hijos de José, Manasés y Efraín. Y ellos son cabeza de tribu. Claro, con ellos dos, entonces en lugar de ser 12 serían 13. Pero como la tribu de Leví se santificó, Dios no quería usar una tribu para que sea una tribu de levitas y sacerdotes, sino el primogénito de cada familia iba a tomar para que sean sus sacerdotes, sus ministros del templo. Pero como pecaron, con el pecado de Aarón, del altar ese, entonces Moisés dijo, el que esté por Jehová, júntese conmigo, y se juntó la tribu de Leví, saquen espada y mataron, se santificaron en sus hermanos, dice, entonces Dios tomó allí a la tribu de Leví, para que esté en lugar del primogénito de cada familia. Y entonces ellos no tuvieron tierra. Y por eso vuelven a quedar otra vez 12 tribus de Israel. Los hijos de José llegaron a ser cabezas de tribu. José estaba casado con una inconversa. Vivía en tierra extraña, llena de dioses, de sacerdotes. No había ningún templo dedicado al Señor, a Jehová nuestro Dios. No había altar para él. Pero acá había un hombre con una profunda convicción. Un hombre al cual Dios le habló. Y cuando Dios habla, eso queda grabado en el corazón. Si Dios te habló, no te olvides de lo que Dios te dijo. Vive con eso en cualquier lugar. Quizá nunca vayas a un país pagano o a tierra extraña, pero muchas veces estarás en fiestas extrañas o en reuniones extrañas o en situaciones extrañas o en trabajos que no te ayudan a la fe. Pero tú aquí adentro tienes una palabra de Dios. Compórtate con la palabra que tienes en tu corazón. Amén. Vive conforme la palabra de Dios en medio de cualquier situación. Y este José, en tierra extraña, vendido por sus hermanos, que le hicieron la cama más de una vez, y ahí el tipo se mantuvo siempre firme, porque tenía convicción. Lo que nos da convicción es poder decir, yo sé quién soy. Yo sé para qué vivo. Yo sé para qué existo. Sé para qué estoy en esta tierra. Uno tiene que tener clara esa convicción. No vamos a conocer todos los detalles, pero no importa conocer todos los detalles. Ahí en esos detalles Dios va a estar presente también. En toda situación va a estar presente. Pero yo tengo que saber para qué estoy en esta tierra y cuál es mi función en esta tierra. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Amén? Y José lo tenía. Tenía esta convicción profunda y esto es lo que le mantuvo continuamente y es lo que pudo transmitir a su descendencia. José tuvo rasgos de carácter y virtudes morales que se las comunicó a sus hijos. Rasgos de carácter, virtudes morales, se transmiten. Amén. Que ven en nosotros nuestros hijos. Rasgos y carácter, virtudes morales. Mi papá no miente. Mi gran alegría sería que el día que me muera, que esté adentro del cajón, con algunas coronas de flores, el crucifijo, bueno, no sé si crucifijo un texto en la pared. Y ahí lo estoy acostadito, con las manos así. Frío. Venga mi señora y me acaricie. Y me diga, viejito, te me fuiste. Y vengan mis hijos. Y Daniel Divano diga, ¿alguno quiere decir algo? Y se levanten mis hijos. Y digan, jamás le escuchamos a papá hablar mal de alguien. Nunca nos contó los problemas de ningún hermano. No cuento los problemas de la iglesia a mi familia. Mis hijos a veces venían y me decían, papá, ¿te enteraste? ¿En serio? Y claro que lo sabía. Pero no por mí. Ellos se enteraron por otro, pero no por papá. Que el día que tú te mueras, se levanten tus hijos y te honren en tu velorio. Amén. Que te llamen bienaventurada. Que hablen bien de ti, pero no porque te moriste, sino porque lo que están diciendo es la verdad. Y José tuvo virtudes de carácter que se la transmitió a sus hijos. Supo comunicar en medio de una situación tan difícil la verdad de Dios. Llegaron a heredar la bendición de Jacob. Génesis 48. Dice el versículo 13. Y los tomó José, a Manasés y Efraín, los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Jacob, de Israel, Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Al leer el pasaje me dije: ¿qué palabra comunicamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué palabra comunicamos? Este hombre supo comunicar palabra de Dios y habló de las generaciones futuras. Y habló de cosas que iban a suceder en el tiempo. Pasaron más de 400 años en esa tierra. Pero esta palabra que Jacob dijo a Manasés, a Efraín, a José, se cumplió. Puede pasar el tiempo. Las palabras no mueren. Las palabras no mueren. Transmitamos bendición. Comuniquemos fe. Demos palabra de Dios a nuestros hijos y a toda nuestra descendencia. Amén. A veces comunicamos cosas que no son. Si vos seguís así, ¿qué será de vos? No sabemos qué será. Hay algunos que andan mal y han cambiado y han modificado su vida. Con algunos hay que esperar En algunos es una cuestión de tiempo. Sigamos siendo luz, sigamos siendo bendición, sigamos transmitiendo la verdad del Señor. La madre de Moisés es otra de las que está en la lista de las personas que hicieron bien a sus hijos. Solo tuvo unos pocos años para enseñarle a Moisés, muy poquitos, porque después se lo tenía que entregar allá a la princesa, tenía que ir al palacio donde iba a ser instruido en todas las enseñanzas y las ciencias y todo lo que había ahí entre los egipcios. Sin embargo, esta mujer supo en tan poquito tiempo transmitirle qué. ¿Qué le transmitió? ¿Qué le dio en tan pocos años? ¿Qué le comunicó? ¿Qué hizo con Moisés, su madre? Le dio identidad. Le dio identidad. Pasaron los años. Y a los 40 años le vino la crisis de identidad a Moisés. Poco tarde, ¿no? Hay algunos que todavía tienen más y no. Están en busca de la identidad perdida. Y la están buscando todavía. Le transmitió identidad. Él supo quién era. Supo quién era su pueblo. Quién era su Dios. Quién era ese pueblo. Lo supo de entrada. Él lo sabía. Y vivió ahí en palacio y vivió rodeado de paganos, de gente que no conocía a Dios, pero ahí adentro había algo que su madre le había comunicado. Y no importa dónde vaya, lo que está ahí adentro, está ahí adentro. A mí me lo enseñaron de chiquito. Y aunque yo me fui de mi casa y fui una torrente, haciendo lo que se me daba la gana, sin embargo, lo que estaba ahí adentro no lo podía borrar con nada. Podía pecar, podía hacer lo que se me daba la gana, pero lo que estaba ahí adentro seguía estando ahí adentro. Sacarme eso era como sacarme el corazón. Lo mismo, o morirme. Y yo sabía. Y siempre me acompañó eso. Yo le conté a ustedes de Carlito, creo que se lo conté, ¿no? Carlito era un chico, hijo único, de matrimonio muy, muy precioso, muy íntegro, gente de mucha oración. De tanta oración era él que nunca le pedíamos, podíamos pedir que orara por la comida. Una vez a uno se le ocurrió pedir que orara por la comida en un retiro, oró 45 minutos. Y nadie se atrevía a pararlo, porque todo lo que decía, así que los chicos se dormían en la mesa, la comida se enfrió, pero nadie se atrevía a pararlo, yo tampoco. Un hombre de oración. Carlitos, muy pequeño, escuchó a Orville hablar sobre el bautismo en agua y le dijo: papá, me quiero bautizar. Hijo, sos muy chiquito todavía, esperá unos años más. ¿Vos te haces responsable si me muero? No, no, hijo, mañana te bautizo. Carlito creció bien en el Señor. Cuando entró en la secundaria empezó a aflojar. Empezó a andar con las chicas y tuvo situaciones y ahí andaba mal. Pero tenía buena comunicación con su padre. Un día le dijo: papá, yo quiero ser escribano. Hijo, la verdad que soy albañil yo. No te puedo pagar los estudios. Tenés que irte a La Plata a vivir y allá estudiar. Acá en el pueblo no hay. Pero déjame orar. Y oró. Y Dios le habló. Y le dijo: un trabajo donde pueda prosperar. Y el negro se lo comunicó a la esposa, a Blanca. Así que, y le dijo, mira, Dios me habló y me dijo esto. Un día Blanca está pasando por la plaza del pueblo y lo encuentra el gerente del Banco Nación. Y le dice, gerente, con usted quería hablar. Y le cuenta de Carlito. Y le dijo, del Banco Provincia. Y le dijo, decirle que me venga a ver. Así que Carlito fue, estaban terminando su secundario, lo fue a ver al gerente y le dijo, mira, tenés que ir a tal ciudad a hacer un curso para empleado bancario. Cuando termines ese curso, vos venís y yo te tomo. Y así fue, hizo el curso, entró a trabajar. Carlito empezó de empleado, prosperó. Se casó con una chica del campo, con plata. Carlito llegó a gerente regional. Y Carlito tenía propiedades, tenía dinero, hijos, pero lejos del Señor. Un día se estaba duchando Carlito y cuando sale de la ducha, Dios le habla. Y le dice, Carlitos, yo nunca me aparté de ti. Cuando yo escucho eso, dije, pero ¿será posible? Este desgraciado vivió lejos de Dios toda la vida, se casó con una inconversa, no adoró más al Señor, Dios le habla, y este santo que tenemos acá toda la vida, íntegro, Dios no le da ni una palabrita, así será posible. Me sentí el hijo mayor del hijo pródigo, Y por el otro lado me dije, ese es mi Dios. Que ama tanto. Carlitos, yo nunca me aparté de ti. Quiero que te congregues. Le sopló a Carlitos. Él ya estaba viviendo en otro pueblo, lo fue a ver al padre. Papá, Dios me dijo, pasaron años. El negro y Blanca lloraron. Hijo único. Ese es tu Dios. Y escúchame bien. Ese es el Dios de tus hijos. Es el Dios de tus nietos. Es el Dios de la familia. No trabes el obrar de Dios poniendo palabras que Dios no dijo. Habla palabra buena. Habla palabra de reconciliación. Habla palabra de compasión. Firmeza en la verdad de Dios. Pero a la vez un corazón compasivo para aquel con el que está mal. Amén. Dios es Dios de familia. Y tus oraciones y tus lágrimas están en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Y ahí están. Y Dios las escucha y las va a seguir escuchando. Aleluya. La madre de Moisés le transmitió identidad a su propio hijo. Y por más lejos que él estuvo, así él se afirmó en Dios. Y llegó el momento, aunque llegó a los 40 años, llegó el momento cuando él pegó el gran giro. Y amó más los vituperios de Cristo, el pueblo de Dios, que las glorias de Israel. Hermanos, la palabra de Dios deja una marca aquí adentro que no se puede borrar. No se puede borrar. He visto a través de los años gente que se apartó del Señor y que volvió al Señor. He visto gente que se fue y vivió en pecado, se casó, pero réquete mal, vivieron así, y los he visto volviendo a la casa del Señor. Hermanos, vivamos con fe, vivamos con esperanza. Demos palabras de Dios, firmeza y compasión. Las dos cosas tienen que estar presentes. Nadie fue más firme que Jesús. Nadie fue más claro que Jesús y nadie fue más compasivo que Jesús. Las dos cosas estaban en él. La verdad y la justicia pudieron habitar en el mismo vaso. Y ese vaso es Jesús. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Porque yo sé de muchos que están sufriendo por situaciones. Y la mayoría de las respuestas seguramente de esta tarde va a ser firmeza y compasión. Me imagino, y que por ahí tenemos que transitar. Muchos reyes, uno puede agarrar la lista de los reyes, fueron buenos padres también. Ana y Elcana, un gran ejemplo. Ana es todo un ejemplo de mujer de oración. Samuel es el resultado de una mujer que oró. No tenía hijos, no tenía hijos. Sufría, la pasaba mal por esa situación, pero esta mujer supo ir al lugar que tenía que ir. Fue a Dios, buscó a Dios, oró a Dios, y Dios le contestó y vino Samuel. Y Samuel fue llevado al templo. Y de muy pequeño estuvo al lado de un sacerdote que ya no escuchaba a Dios. Un hombre que conocía el oficio, un hombre que ejercía su profesión de sacerdote, que oficiaba, pero que ya no conocía a Dios. No escuchaba a Dios. Con sus dos hijos, que no eran nada de ejemplo para Samuel. La forma como actuaban sus dos hijos era terrible. En medio de esa situación se fue formando Samuel. ¿Cómo hizo? Para guardarse en integridad. ¿Cómo hizo? El sacerdote, bonachón, no escuchaba a Dios, no conocía cosas del oficio, pero no era un hombre espiritual, ni era un hombre firme tampoco, no era un hombre claro, no era un hombre de convicción. Estos otros dos muchachos, terrible. ¿Cómo hizo Samuel? ¿Cómo hizo? Una madre que oró antes y siguió orando después. Cada año, venía Elcana y Ana. Le traían una túnica. Cada año lo venían a cubrir. Cada año lo venían a cubrir con ropa para una función santa. Hermanos, nuestros hijos necesitan ser cubiertos todo el año, toda la vida, con ropa santa. Amén. Cada día, continuamente. Es tu trabajo, es mi trabajo, es nuestro trabajo cubrirlos continuamente en oración. Oró antes y siguió orando después por Samuelito. Y Samuel llegó a ser este gran hombre de Dios en medio de Israel. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Tenemos un trabajo para hacer y tenemos muchos hijos y nietos que seguir cubriendo con un ropaje para que ellos vivan en el Señor, vivan en integridad, aunque todo lo que les rodee esté contaminado, aunque todo lo que les rodee sea religión o sea pecado, pero que ellos tengan la cobertura, la ropa que agrada al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén.